Buen día, bien. Gracias por invitarme.
No, un placer.
Sí. Lamento que no esté Pelu. La verdad que es una compañera que apreciamos mucho, la sumamos al equipo, es parte del equipo Pelu, así que públicamente lo estoy anunciando, Pelu Cocha.
Mirá
vos. Así que,
¿Pelu candidata?
Sí.
Ah, bien.
Se las robamos.
Bueno.
Te lo quería decir al aire para...
Bueno, está bien.
Anuncio de último momento.
Último momento. Último Pelu momento. Cocha deja el 4, se va con
Nacho Torres.
Ahí está,
mirá. Oh.
Que lo desmienta, si no, que lo desmienta al aire.
Bueno, la esperamos. Mira el bolón que armaste. Bueno, Nacho, como siempre, un placer tenerte por aquí. Porque, bueno, hay una agenda muy movida, ¿no? En este tiempo, charlábamos recién fuera del micrófono. Bueno, se viene un tiempo nuevo, ¿no? Cambio de escenario en el Ministerio de Economía de la Nación. Bueno, expectativas, te pregunto en principio.
Las expectativas siempre son que al país le vaya bien. Yo creo que, lo hablaba ayer, el que crea que yéndole mal a la Argentina hay un rédito político electoral es un imbécil. No sirve que este gobierno la choque. No sirve. Por eso creo que la oposición tiene que tener una mirada responsable, coherente, institucional, como lo venimos teniendo hasta ahora, pero también realista. Todos los anuncios que hizo Massa ya los hizo Guzmán en su momento. La diferencia es que Guzmán estaba atado de pies y manos en un gobierno bicéfalo, con un internismo que dejó de rehenes a todos los argentinos, y generaron un daño enorme. Generaron un daño enorme porque el golpe que hubo esa famosa semana donde renuncia Guzmán golpeó directamente a los sectores más vulnerables. Si bien es cierto que todos perdimos poder adquisitivo, del tipo más poderoso y rico de la Argentina hasta el más humilde, principalmente jodieron a los más vulnerables, a los jubilados, a la clase media baja, a los estratos socioeconómicos que menos herramientas tienen para defenderse. Hoy hay un gobierno tricéfalo con un ministro que aglutina todas las áreas de gobierno que tienen que converger en un camino en común para poder tener un modelo de país por lo menos que tenga cierta coherencia, donde la política energética va de la mano de la política económica, tiene que ir de la mano de la política monetaria y fiscal. Ojalá puedan lograr la mitad de los anuncios que está haciendo Massa. Va a depender fundamentalmente de que políticamente no se sigan haciendo zancadillas entre ellos, ¿no? Un gobierno condicionado, un gobierno débil, un presidente despojado de poder es peligroso en Argentina.
Sí, más que nada un país presidencialista por naturaleza. Y en este sentido, bueno, hay herramientas por allí positivas, ¿no? Charlábamos tempranito hoy con Matías Taceta, hablábamos de este tema, del proyecto que los ha involucrado a ambos, que tiene que ver con en este show que uno lamenta, ¿no? De tener canastas de dólares de todo tipo. Bueno, esta iniciativa del dólar petrolero, que, bueno, en cierta medida, algunos puntos, me decías, están ya como incorporando en algún esquema de aquí en adelante, ¿no?
Sí, la Argentina te obliga a ser creativo, ¿no? Lógicamente, todos quisiéramos que la macro se resuelva rápido, de un día para el otro, que haya un solo dólar, que nuestra moneda esté fuerte, que haya credibilidad, que baje el riesgo país, pero no va a pasar de un día para el otro. Entonces, tenemos que necesariamente blindar nichos estratégicos desde la política energética, desde sectores productivos que generen divisas, y también los que tienen impacto directo en la calidad de vida de todos los ciudadanos. ¿Por qué el dólar petrolero? Porque impacta de lleno en las arcas de los gobiernos provinciales, de las provincias productoras de petróleo, y afectan la calidad de vida de los chubutenses, en este caso. La salud, la seguridad, la educación. Un tercio de nuestro presupuesto está directamente ligado a las regalías petroleras. Y hoy a la provincia le están arrebatando muchísimo dinero, cientos de miles de millones de pesos que perdemos por una política, una mala política cambiaria a nivel nacional. Y si los recursos son de las provincias, si los chubutenses pagan el pasivo ambiental que esto genera, ¿por qué y con qué derecho ese dinero va a estar a disposición del gobierno central cuando debería estar en la salud de los más chicos, en los caloramas que faltan en la cordillera, en las escuelas que lamentablemente no tienen calefacción, que tienen los extintores vencidos, en los hospitales que no tienen insumos, en los salarios de los médicos que están en retención de servicio en algunos hospitales públicos de la provincia. Ahí tiene que estar ese dinero. Por eso, la propuesta concreta, para decirlo en criollo, es que las regalías se liquiden a un dólar un poco más real del que actualmente tenemos.
Claro, de todas maneras, acá tenemos una lamentable situación que, por distintos factores, estamos atados a un barril criollo, ¿no?, que te ocupa prácticamente el 70% de lo que liquida la provincia de Chubut, quedan 30 de libre disponibilidad, que también está en un dólar ficticio, ¿no? Entonces, bueno,
sí, esa... Sí, por dos vías
nos están caminando.
Por un valor de un acuerdo de abastecimiento interno muy por debajo del valor real de mercado, y por un dólar ficticio también.
¿Has charlado con el gobernador sobre este tema? Sí.
Hablé con el gobernador, hablé más con el ministro de Hidrocarburos y con el ministro de Economía. Se manifestaron a favor. Me parece bien la iniciativa de Cerdá de llevar este tema a la OFEPI y plantar bandera, porque tiene que ser un proyecto nuestro. Tiene que ser un proyecto de chubutenses para los chubutenses. Hay que levantar la bandera de la provincia y de los intereses de la provincia de Chubut.
Este es un punto, ¿no?, importante, porque habla de comenzar a mirar la cuestión más allá de esta grieta que tan pelota nos ha hecho, y comenzar a mirar la política desde una construcción desde distintos sectores, ¿no? Y está bueno eso.
La política de los egos, de las vanidades, atrasa. Pasa esto que vimos a nivel nacional. La política es sencillo. Lo malo no es la política, lo malo son algunos políticos. La política tiene que estar al servicio de la gente, de resolver los problemas. Y en este caso, muchos de los problemas que tiene la provincia se resuelven no solamente con un tema de ingresos, sino también de gasto, de buen gasto público, porque acá el problema no es solamente de ingresos, sino de mal gasto público. Y una de las propuestas de un dirigente que no está en nuestro espacio, como es el viceintendente de Comodoro Rivadavia, es que se presente un proyecto de ley a nivel provincial para crear un fideicomiso y que ese dinero vaya a uno de los déficits más importantes que tenemos hoy, que es infraestructura escolar. Nosotros lo tomamos y lo vamos a proponer, esperando que haya, que levantemos un poco la vara dirigencial en la provincia y discutamos lo importante y nos dejemos de chicanear.
Aparte falta un año para las elecciones, ¿no? Si bien hubo una especulación sobre que por suerte se zanjó, ¿no?, porque dijo el gobernador no va en simultáneo, entonces listo, nos da también un pie como para poder gestionar, trabajar líneas de acción en conjunto, ¿no?
Eso no debería dejar de hacerse ni siquiera en un año electoral.
Sí, lamentablemente estamos acostumbrados.
Lamentablemente estamos acostumbrados a que se desvirtúen las agendas en los años electorales. Este es un año para generar acuerdo, para generar consensos, para avanzar en estas cuestiones que, insisto, es lo que importa. El resto es secundario. Ahora necesitamos que a la provincia le vaya mejor. Necesitamos que... A ver, no es nada revolucionario, no es ni más ni menos que ir hacia la normalidad.
Sí, totalmente. Y aparte, bueno, cuando mirás el contexto, decíamos, y se perdió mucho tiempo, fíjate, lo charlamos un ratito ayer fuera de micrófono y coincidíamos en esto, ¿no? Qué mal que le ha hecho la mezquindad política, por ejemplo, a un sector que la está pasando muy mal, que es aquel que tiene alquileres. 60% se le va el alquiler. ¿Cómo hace un docente que legítimamente reclama, un trabajador privado que no llega, qué sé yo, a 200.000 pesos, pagar hoy un alquiler medio en Comodoro, 100.000 pesos, con la nueva escala?
Bueno, yo no viví el Rodrigazo, no viví un contexto hiperinflacionario, lo estudié, y el cóctel de lo que está pasando ahora, de una eventual mega inflación a una hiperinflación, es un pestaneo. Entonces,
sí, totalmente.
Por eso hay que ser muy prudente y el gobierno tiene que dimensionar y ser consciente del efecto que generan algunas malas tomas de decisiones. Lo que estás diciendo vos es cierto, y de hecho es hasta hoy prácticamente utópico pensar en tener una vivienda propia, porque no tenés acceso al crédito, tenés tasas de más de 3 dígitos en los bancos, si podés tener acceso al crédito, pero lo más grave es que esa espiral inflacionaria afecta a los abuelos que necesitan medicación, sí. No te alcanza para llegar a fin de mes, la mesa de los argentinos cada vez está más comprometida. Y hay un sector mezquino de la política que discute pavadas, ¿no? Que discute, che, ¿cuántos jueces de la Suprema Corte tienen que haber? Eso no me parece ser una discusión relevante, no me parece ser una discusión prioritaria en medio de una Argentina que está agonizando, ¿no?
Pero si ustedes que son los dirigentes nuevos de la política, siempre digo que hay una generación nueva en la política que busca estas líneas de tratar de discutir cuestiones de fondo, centrar las bases de políticas públicas, si hay algo que está mal, se va a decantar por su propio peso. Eso es lo que yo considero con el tiempo, ¿no? Que hay un descrédito en determinado sector de la justicia, no hay duda, pero me parece que no es lo central. Lo central lo que pasa, coincido contigo, en lo que es vivir, tratar de llegar bien a fin de mes, tratar de tener una educación de calidad, una seguridad mejor, una salud pública mejor. Me parece que hay una distorsión que ojalá se corrija entre lo que piensan los dirigentes de la política y lo que efectivamente pasa en la calle, ¿no?
Pero lamentablemente la Argentina tiene... El potencial que tenemos en la Argentina es directamente proporcional a la capacidad de boicot que tenemos. Es surrealista pensar que un país con toda la riqueza que tiene la Argentina, y ni hablar nuestra provincia, esté en la situación que está, en la crisis económica, financiera, institucional. Es verdaderamente muy difícil de pensar cómo podemos llegar a este punto. Pero sí, creo que es cierto, generacionalmente hay que plantear una agenda distinta. Nosotros lo hemos hecho, incluso en el Senado, tomamos la decisión de armar un bloque federal donde tenemos una agenda distinta que sale de esa agenda pendular porteña que no tiene nada que ver con la realidad de los chubutenses, que no tiene nada que ver con la realidad de los jujeños, que no tiene nada que ver con la realidad de los santacruceños. Y la verdad que estamos logrando poner en agenda temas que son estratégicos para nosotros, como el caso del dólar petrolero, y también federalizar un poco más las arcas del gobierno central. La Argentina es un país federal, macrocefálico en su centro, con extremidades raquíticas hacia lo largo y ancho de la Argentina. Y eso hay que transformarlo mediante políticas de Estado que se sostengan en el tiempo, independientemente de quien esté sentado coyunturalmente en el sillón de Rivadavia.
Creo que esa es un poco la idea, ¿no? Y lo que uno por allí, desde este lugar, trata de pensar, ¿no? Cuando uno por allí toma posición, y es lógico que la tome, porque bueno, forma parte de esta realidad, y observa, bueno, estas situaciones, ¿no? Que pasan hoy por darle respuestas a aquel que no la está pasando bien, aquel que está en la línea de la pobreza, en la línea de la indigencia, que no sabe cómo hacer para construir, ¿no? Y una situación que nos lleva hoy a tener quizá mucho pesimismo, ¿no? En lo que tiene que ver con lo que nos pasa. Lo vemos a diario con la gente que se comunica con nosotros, que nos plantea su realidad. Muchos, por ejemplo, ahora están preocupados con este tema de la segmentación. Dicen algunos, ¿para qué llenamos el formulario si dentro de poco nos van a licuar? La gente tiene esos temores que por allí aparecen.
Busca, ¿no?, una previsibilidad que en este momento y desde hace mucho tiempo no se encuentra en lo económico, ¿no?
No, y también es, por eso insisto, es algo que excede a los gobiernos de turno. Uh-huh. Es una transformación mucho más profunda y la confianza es un eje central. Por eso hay que terminar, si cada uno de nosotros escucha la radio que le dice que tiene la razón, lee los diarios que le dice que tiene la razón, y seguimos en esa maldita grieta inconducente, uh-huh, y va a seguir pasando lo mismo, porque cada 4 años barajamos, tiramos de nuevo, lo que hizo el anterior estaba todo mal. Y no hay políticas de Estado, no hay una visión a mediano y largo plazo. Y yo creo que un verdadero estadista o un dirigente que tenga un modelo de país a mediano plazo, incluso está dispuesto a pagar un costo político coyuntural pensando en un modelo de país. Acá se piensa constantemente en el costo o el oportunismo político de la coyuntura y en esa lógica demagoga de pensar solamente en ganar elecciones, se puede volcar un país con todo el potencial que tiene la Argentina y ni hablar nuestra provincia. Por eso, acá no es que el mundo conspira contra la Argentina. Hay una dirigencia que hay que cambiar, que tiene una forma, tiene un chip de gobernar mediante estas premisas, que claramente ya está, es un régimen que hay que cambiar, y lo que venga va a tener que tener diálogo, que va a tener que tener la capacidad de generar consenso con un fuerte liderazgo, pero también con una mirada a mediano y largo plazo, ¿no? Salir del cortoplacismo y de la chiquita.
Por último, y agradeciéndote la gentileza, estuviste charlando con Jorge Ávila esta mañana.
Estuve charlando ayer con el Loma por el tema del dólar petrolero y bueno, recibimos el apoyo del sector de los trabajadores, lo cual para nosotros es importantísimo, porque también hay un trasfondo más allá de las arcas del gobierno provincial de generación de empleo. Que ni siquiera, hoy te diría que el objetivo es mantener la producción, mantener el trabajo, garantizar que el sector tenga también cierta previsibilidad en una cuenca madura como la que tenemos, donde lamentablemente todas las miradas están puestas en Vaca Muerta. Es importante que haya un laburo en conjunto, donde tampoco tiene que haber grieta, porque cuando hablamos de producción, cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de valor agregado, tenemos que defender, insisto, los intereses de la provincia, no los de un partido en particular.
Nos queda infinidad de temas, estamos prácticamente sobre el cierre. Tenés una agenda muy, muy importante este fin de semana, te quedas en Comodoro, pero sí, me quedan miles de cosas para poder charlar, porque bueno, esto genera, ¿no?, varias cosas y te da la posibilidad de por ahí avanzar. Nos quedamos en un compromiso, cuando tengas un tiempito en tu agenda te pegues una vuelta y cuando seguimos quiera pulseando la realidad, pues está bueno tomarse un tiempito para con tranquilidad poder desplegar una agenda.
Sí, por supuesto. Yo les agradezco que me hayan cedido a Pelu Cocha para el equipo nuestro, así que cuando quieran estamos acá a disposición.
No hay devolución.
No. Tampoco la vamos a devolver, quédate tranquilo.
Ah, bien.
No, yo te digo, no hay ningún problema, yo... Es que se vaya, que le vaya muy bien, que tenga éxito.
La garantía es hasta...
Qué feo. ¿Cómo?
Hasta
¿cómo?
La puerta, ¿eh? Más o menos, la garantía. Ah,
sí. ¿Dura poco? No.
Sí, garantía está corta, asegurado, no está podemos bien. Garantizar bueno, mucho tenemos, nosotros. Garantía 12 horas. Mirá cómo claro, sale la... 12 horas,
mira. 12 horas después llora cuando...
Mirá.
Nacho, un placer, como siempre, no, gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
El senador nacional, Ignacio Torres.